El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Bienvenidos, punteros y punteras, a un nuevo programa del Punto sobre la Historia Radio, ese que hacemos aquí en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea de Madrid para nuestra casa, Onda Madrid. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López a la realización, y aquí dentro Nuria García, Francisco Molina, Lorenzo Gallardo y David Botello, que estamos listos para hablaros de uno de los tipos más interesantes que han pisado el siglo XIX y posiblemente todos los siglos.
Que hay siglos, ¿eh?
Mira que hay siglos. Hoy os hablamos de amores de culebrón, de una nueva forma de hacer periodismo, de odios y de envidias, de favores cobrados, de revueltas políticas, de manipulaciones y de desidias. Pero sobre todo, os hablamos de un tipo que sabía escribir y que lo hacía para denunciar con maestría eso que todos explicamos con un jodido que mal está todo, ¿no? Y nos daremos cuenta de que con el tiempo, en realidad, las cosas no han cambiado. Hoy os hablamos de Mariano José de Larra. Empieza
el punto sobre la historia.
Don Mariano José de Larra nació. Hasta aquí estamos todos de acuerdo, ¿no?
A ver, sí, ¿no?
Bien.
Hay quórum.
Pues no solo nació, sino que lo hizo en 1809, cuando estaban los franceses aquí dando guerra. Y dejó de estar vivo allá por 1837.
Fijaos qué poquitos añitos vivió, ¿eh? El chaval.
Apuntad los datos que vamos a preguntar.
Vamos a preguntar. Pero no será un examen, será un control. Cuando nos decían esto parecía que era menos que el examen.
Tipo test.
Tipo test.
No.
Pero no de los que descuentan puntos si te equivocas, no. Bueno, ya veis que don Mariano vivió poquitos años para la cantidad de cosas que le dio tiempo a hacer. No se ha conservado la agenda de Larra, lamentablemente, pero tenía que estar petada.
Joder, la podrías haber traído aquí también, la agenda.
Bueno, pues igual tengo yo la agenda de Larra en casa, porque ya sabes.
Buscaremos la agenda de Larra.
Investigaremos.
En exclusiva.
Nuestro amigo Larra nació en una España que era más difícil que pellizcar un vidrio. Pero bueno, ¿cuándo no ha sido difícil esta España? Pero bueno, era en plena guerra de la independencia frente a los franceses.
Su padre era afrancesado, era cirujano militar del ejército josefino, es decir, el ejército francés. El cirujano militar es este que vemos en las pelis que le da un palo a morder al que le va a cortar la pierna y dice: aprieta fuerte, hijo, esto te va a doler.
O un traguito de algo le da, toma un trago, hijo.
Bebe, toma un poco de whisky.
Bebe, muchacho. Bueno, recordemos que pese a lo que muchos pensaban en la época, ser afrancesado no significaba en absoluto ser traidor a España, sino que más bien era sencillamente querer modernizar este país.
Debido al trabajito de su padre como afrancesado, cuando se expulsó a los franchutes y se quedó gobernando ese despojo descerebrado que era Fernando VII, al que tanto cariños tenemos, pues la familia tuvo que salir por patas a Francia, inevitablemente.
Como tantos otros.
Como tantos otros amigos.
Aunque estos volvieron con una amnistía en 1818. Larra tuvo su vida productiva entre la década ominosa, qué bonito nombre, por cierto.
A comérselo.
Y la Primera Guerra Carlista.
Larra fue el cronista y también protagonista de la sociedad de su tiempo. Escribió en Madrid, pero su mensaje es universal.
¿Vais a conocer?
Es lo que le pasó a los grandes, que su mensaje es universal.
Perdón. Vais a conocer su nuevo periodismo, lo mal que gestionaba el tema de las mujeres y, sobre todo, esa forma de ser tan romántica y tan arrebatada.
David Botello, ¿dice las R's, tío? Que de verdad, que quitarse, tío. Ahora, ¿me vais a perdonar una pequeña nota a pie de página? Yo he vivido en la Plaza Matute de Madrid, que algunos habéis conocido, sí, en el mismo portal, en la misma finca, digamos, en la que vivió Larra 200 años antes.
¿Qué me dices?
Sí, señor. Me pasaba las noches esperando que se me apareciera el tío y no hubo manera. Casi lo agradezco, ¿eh?
¿No?
Casi lo agradezco.
¿Se te apareció Larra?
Se me apareció. En el portal de al lado también había vivido Becker y tampoco se me apareció. Y yo decía, esto
¿no?
ni es el de la letra ni en nada.
Estos románticos.
Bueno, Becker sí, dicen eso, que se aparece en su casa.
De Becker, sí, lo hemos, dices, lo hemos contado, lo hemos contado.
Bueno, esa sensibilidad personal romántica de la época es difícil de entender hoy. Era todo individualismo, arrebatamiento, se da importancia a la intuición frente a la razón. Para entenderlo, mirad, vamos a recrear una situación normal, pero en tono romántico.
A ver, la situación es esta. La chica se acerca al chico y le dice: perdona, ¿tienes fuego?
Y el chico le dice: sí. Parece una tonta, ¿verdad? Pues ahora vais a ver esta secuencia en modo romántico. Su espalda ofrecía al mundo una amplitud solo comparable a la de su corazón. Ella acercóse, sintiendo el íntimo deseo de sus almas de fundirse en una sola. Extendió el brazo y le tocó.
Él se dio la vuelta, dando a su giro la candidez, el profundo anhelo y el desgarrador grito interno que quería decir, ¿eh?
La mujer mostró su pitillera con sus iniciales impresas en volutas, casi tan enrevesadas como las de su alma, y exclamó, ¿tienes fuego?
Él alargó la mano y ofreció su mechero. En ese gesto iba toda la determinación de un alma arrastrada en un maelstrom de desgarrador fuego, de cuyo calor la breve llama que encendió el cigarro era apenas una chispa.
Ella aspiró el humo y dijo, gracias, me voy, que tengo que comprar callos para el cocido.
Bueno, esto es para que os hagáis una idea así más o menos de lo arrebatado de la percepción romántica de la vida y la intensidad. Pero es que ahora Francis nos va a hablar de la faceta periodística de Larra, que también era intensa.
Pero con un poquito de menos intensidad que nos hemos quedado.
Oh, estoy agotado, agotado.
Madre mía, esta gente tenía que ser agotadora en sí misma, ¿eh?
Larra alcanzó el cenit de su genialidad en los artículos periodísticos. Artículos políticos y de costumbres, donde la crítica social, envuelta en una membrana de humorismo ácido y mordaz, es la protagonista. Es ese humor, el de los creadores pesimistas, melancólicos y escépticos geniales, el que le permite hundir con más facilidad sus críticos dardos en el corazón de los lectores, sin ofenderles demasiado, para que reflexionen. Porque, como él dice, mi vida está condenada a decir lo que otros no quieren oír. Y así denuncia lo que él define como pecado mortal de los españoles, la pereza, en ese soberbio artículo cuyo título ha pasado a formar parte del acervo popular de los dichos españoles. Vuelva usted mañana. En él, cuando un ingenuo francés cree poder realizar en 15 días todos los trámites necesarios para invertir su herencia en España, el alter ego de Larra en la obra, el bachiller Juan Pérez de Murguía, le apuesta una cena que le llevará un mínimo de 15 meses. La ilusión y optimismo del francés se van rindiendo a la realidad prevista por el bachiller cuando, a cada paso que da, genealogistas, oficiales de juzgados, traductores o escribientes le ofrecen siempre la misma respuesta. Vuelva usted mañana. Estupefacto por esta singular actitud de los españoles, que parecen no querer el dinero que viene a invertir, cree que necesariamente tiene que ser una intriga enredada que se ha fraguado en torno a él para oponerse a sus intereses. El bachiller se lo aclara. No comerán por no llevar la comida a la boca. Y si cualquiera de los sufridos administrados que nos están escuchando tienen la tentación de pensar, como aquel francés, que la maquinaria pública, con algún oscuro propósito, conspira contra él cuando le marea entre los imbricados meandros administrativos para no resolverle positivamente sus asuntos, escuchen la respuesta de Larra, que sigue disfrutando de feroz vigencia. No hay hombre capaz de seguir dos horas una intriga. La pereza es la verdadera intriga. Esa es la gran causa oculta. Es más fácil negar las cosas que enterarse de ellas.
Larra fue un hombre apasionado y bastante contradictorio, como vais a ver, y como es casi preceptivo en un romántico romántico de la época.
Perdona que diga, pero como que agustico se ha quedado Francis. Bueno, sí. Se ha quedado, sí, te has quedado...
Se ha quedado tu padre, el tío.
Francis, digamos que tiene una relación un poco oscura, de amor-odio con la cuestión burocrática y digamos que habla desde las tripas.
Es una doble vida que tengo ahí.
Francis, que es... el azote de la burocracia ineficaz.
Bueno, Larra fue un hombre apasionado y bastante contradictorio, como vais a ver, y como es casi preceptivo en un romántico romántico de la época.
Su relación con las mujeres fue muy complicada, y para celebrarlo voy a toser. Gracias.
Bravo.
Bravo.
Qué complicado, qué complicado, fíjate.
Se trata,
qué romántico
siempre
eres.
Se dice, cuando hay un problema en la narración, hazlo tuyo y mételo, introdúcelo en la narración. Pues ya está.
Comparte con nosotros tus virus.
Y me queda mucho gusto. Ahora hay virus para repartir en esta mesa.
Gracias.
Menos mal que no se transmiten por vía aérea ni por streaming.
Bueno, espérate.
Bien. Mariano, nos referimos a Larra, cuidado.
Sí.
Que no haya suplicación. En casa le llamamos Mariano.
En casa le llamamos Mariano. A Mariano Larra en casa. En casa Mariano. Larra ya, hombre, si hay confianza. Mariano José de Larra, don, era un tipo difícil. Las cosas como son. Yo entiendo que para aguantarle las mujeres es que había que echarle. De comer aparte, sí.
Es que era libidinoso. Tenía un frecuente mal humor y era mordaz e irritante. O sea, era de los de... Anda, tío, vete por ahí y te vas a vacilar a Rita la cantaora. Su primera chica oficial fue Pepita Huetoret.
Pues Pepita era una joven angelical y muy guapa con la que se casó en 1829. Con ella tuvo tres hijos, que son también para hacer un programa con cada uno de ellos.
El niño Luis Mariano, escritor como su padre. Y atención, porque todos habéis tarareado detrás suyas, porque fue el letrista de algunas zarzuelas famosas, el Barberillo de Lavapiés, nada menos.
Recordemos aquel texto, por ejemplo. Yo, la música seguramente... Bueno, ya veis que está sonando por aquí abajo, pero yo no me atrevo a cantar esto porque no tengo edad. Vale, ni decía, y aunque mi probe... Empezamos otra vez. Decía el texto del gran hijo de don Mariano. Decía, y aunque mi pobre cuerpo no tiene pluma, siempre está fresco y blanco como la espuma. Que tiene un rollito gay y tal, así, sí. Tal, pero no es nada, eso, ¿eh?
No. Entonces no había esta cosa de gays. Otra hija fue Baldomera Larra, de la que ya os hemos hablado en alguna otra ocasión, porque fue una emprendedora e inventó la estafa piramidal. Una choriza, vamos.
Vamos.
Majísima, majísima.
Encantadora, sí.
Muy amiga de sus amigos.
Sí, sí, de sus carteras. Mejor. Vale, y la otra hija se llamaba Adela, que era un pibonazo y que tenía babeando a medio Madrid, a la mitad masculina concretamente. Uno de los que se metieron bajo las faldas de esta señora fue nada menos que el rey Amadeo de Saboya, cuidadito con las rimas.
No, no, pero es que ni las penséis, las rimas, tío. ¿Qué os pasa? Venga, ni las penséis.
Dejarse. Bueno, el tiempo erosiona las...
Depongan su actitud, que se diga.
Depongan su actitud. Bueno, el tiempo erosiona las cosas, ya sabéis, y Larra pues decide que es mucho más interesante enamorarse de nuevo. Y esta vez se enamora de una mujer de mundo que se llama Dolores Armijo.
También otra vez cuidado con las rimas.
Efectivamente. Este hombre tenía mala... Digamos que los apellidos de sus chicas tenían todos una rima malísima.
A lo mejor la buscaba por eso.
Pues mira, qué teoría tan interesante. Vamos a hablar con algún académico de la lengua que... Imagina, discurso del académico de la lengua. ¿Por qué Larra elegía a sus novias si no es por la rima de sus apellidos?
Sí, bueno, sabe, un ensayo bonito ahí, ¿eh?
¿Y no os parece gracioso? ¿No os parece gracioso que los académicos de la lengua se peleen por la silla L minúscula? Estas cosas, a mí me tiene loco.
Hablando de Larra, efectivamente. Efectivamente.
Y yo creo, nadie quiere ser la letra W, por ejemplo.
No sé,
si es que la hay.
Tío, la letra W. O doble W, ¿cómo se dice? W o doble W.
Claro, pero...
El whisky era...
Eso te iba a decir, el whisky.
Si yo soy el académico de la lengua y estoy en la letra V, y a mi lado hay un tío que es la W, digo, tú... ¿De qué vamos?
Abusón.
Bueno, vamos al pie. Se enamora de una mujer que se llama Dolores Armijo.
Armijo. Ahí retomamos este pequeño paréntesis y o... lo que viene siendo. Bien, tras un inicio intenso en este matrimonio, las cosas poco a poco también se desdibujaron, tanto con esta señora que Larra la encierra en un convento, el muy... No voy a acabar la frase.
Punto suspensivo.
El muy punto suspensivo.
Pues se pasa un año en el convento y Larra de viajecito por Inglaterra y Francia, donde se va de chatos con Víctor Hugo y Alejandro Dumas.
Toma ya. Bueno, pues cuando volvió de su viaje, Larra quiso reconquistar a Dolores. La señora estaba ya hasta el gorro de él, como es lógico.
Como es lógico, pobrecita.
A ver, pobrecita ahí en el convento y el otro ahí de chatos. Pues bueno, sí. Él iba además de machito por los bares y esta mujer decía de él, es un hombre que apenas recibía un favor mío, iba al café y a las tertulias a contarlo.
Toma ya. Esto es, se queda muy de hablar, ¿no?
Sí, un poco pedorrillo.
Esto es muy español.
El tute, ¿no? Te comes una y cuentas 40.
Es muy español esto.
¿El tute?
Eso es el parchís.
El parchís, yo qué sé.
En el tute cantas las 40.
Estás hablando del tute a ras. castrado o del otro tute, que no se puede decir. Hay otro tute que no se puede decir. Verá que es muy español, masculino o español, digamos, en esta tradición, lo de hacer las cosas para poder contarlas.
Hombre, ¿para qué vas?
Había un chiste clásico que no vamos a repetir.
Al momento todo vosotros.
Bueno, el caso es que Dolores Armijo pasa de Larra.
Pobre mujer.
Y al pobre Larra se le va la pinza. Y entonces tienen una cita en la que ella le rechaza definitivamente y dice, mira, me vuelvo con mi señor esposo, porque es que Dolores Armijo estaba casado. Y dice, oye, le debo un respeto a mi señor. Y entonces se va con él y el pobre Larra pues acerta la sien con un disparo en la mejor tradición suicida de los poetas románticos. Que es que si eres romántico solo te puedes morir de suicidio o de tuberculosis o dado de los pulmones.
La sífilis también era muy, era muy de la época. Hay toda una lista que en la elaboración de este guión valoramos ponerla o no, una lista de poetas de la época suicidados. Al final no la hemos metido. No nos vendría mal meterla por temas de tiempo, pero investigad, porque la lista de poetas, sabemos que los poetas son gente con sensibilidad, pues digamos que había mucho poeta de suicidio fácil. Y en la época romántica es que si no te suicidabas ni eras poeta romántico ni eras nada, tío.
Y luego están los borderline, que podía ser Becker, por ejemplo, porque lo de Becker fue un suicidio cuando se quedó ahí en el, en el tranvía o no, o fue un accidente. Ay, es que nunca se sabrá.
Una tuberculosis mal curada y unos fríos, que es también muy, muy cosa de la época. Bien, hemos hablado de dos, ambas con una rima muy mala, pero nos hemos guardado hasta ahora otra relación que tuvo Larra antes de todas estas que ya os hemos contado. Era muy joven, Larra, hablamos, había dejado de estudiar porque estaba en esa época como distraído.
¿En qué se distraía? Es que esta es la historia del misterio de su amante secreta. Hemos encontrado el audio de un reportaje de investigación que se emitió en la época. Os vamos a dejar con este incunable.
Hoy, en Investigando las cositas, hablamos de una trama de desamores que desafió la estricta moral de lo que viene siendo y que genera preguntas. ¿Quién era la amante de Larra? ¿Por qué hablo de esta manera? Comienza Investigando las cositas. Mariano José de Larra, escritor romántico y vecino de Madrid. Quedamos con el portero de su finca.
Buenas tardes, de Investigando las cositas. ¿Es usted el portero de Larra?
Sí, señor, con el permiso de usted.
¿Sabe usted algo del amante secreta de Larra? ¿Vienen por aquí?
Pues sí, señor, por aquí se les ve. Lo que pasa es que ella lleva la cara pixelada siempre y no se le ve muy bien.
¿Cómo supo usted de esa aventura secreta?
Pues Larra estaba estudiando y de repente dejó los estudios en Valladolid porque decían que andaba muy distraído por una señora. Ya sabe usted esas cosas de jóvenes. Yo es que ya como que no se haga una pastita azul, no la cosa.
Una señora del barrio asegura que se trata de una mujer mucho mayor que él.
Hola, pues sí, yo soy la señora del barrio y aseguro que se trata de una mujer mucho, mucho, mucho mayor que él.
Un velo de misterio envuelve a la dichosa señora. Pero de repente, un informe de los alguaciliños hacen que salten todas las alarmas. Lo voy a decir otra vez. Que salten todas las alarmas. La señora en cuestión podría ser también amante de su padre.
Sí.
Hola, buenas tardes, de Investigando las cositas. ¿Vive ahí el padre de don Mariano de Larra?
Pues sí, y le digo una cosa, me gusta mucho su programa y le digo otra antes de que me pregunte. Sí, el padre y el hijo comparten amante, ya se lo digo yo por mis cosas.
Queda demostrado, el padre y el hijo comparten amante. La misma señora del barrio de antes nos lo confirma.
¿Os lo confirmo?
Gracias, señora. Una semana más, Investigando las cositas, llega al fondo del asunto. En el próximo programa hablaremos de por qué cada vez que abrimos la caja de las pastillas lo hacemos por el lado donde está el prospecto y no se puede sacar nada. Buenas noches.
Precioso.
impresionantes las cosas que encontramos en el punto sobre la historia radio aquí en Onda Madrid, buceando entre la documentación de la época. Que es que el polvo no nos da miedo a nosotros, no. Es que nos metemos allá donde
mucho
haga
trabajo,
falta.
Mucho trabajo, mucho sudor lleva todo esto.
Saltan todas las alarmas.
Y la que investiga que ya no puede más es Nuria, que va a romper un mito y nos vas a contar por qué se suicidó de verdad de la buena Larra, ¿no?
Vale, yo creo que voy a explicar por qué sí o por qué no se suicidó de la manera que se dice. La historiografía clásica siempre ha explicado que el suicidio de Larra se debió al desengaño amoroso de su mujer, Dolores Armijo. Pero voy a hacer una cosa que me encanta, que es desmentir cosas.
Desmiente.
Venga. Un descendiente de Larra, Jesús Miranda de Larra, publicó un libro llamado Biografía de un hombre desesperado, en el que sostiene que fue la desesperanza general la que mató a Larra. Según sus propias palabras, Larra no pudo con el caos en el que vivía y decidió irse. En dos palabras, Larra se suicidó por España y no por una mujer.
Ole.
¡Hala! No fue por eso. Según Jesús Miranda, los textos de los últimos años de Larra y su dolor por no haber podido modificar con su pluma las circunstancias de su país fueron lo que realmente lo mató. Larra había depositado sus últimas esperanzas en aquella cita, la última que tendría con Dolores. Y esta mujer, fiel a su nombre y cargada con muy buenas razones, pues pasó de él. Larra cogió su pistola, una pistola preciosa que podéis ver en el Museo Romántico, y apretó el gatillo apuntando a la sien. Y ya sabéis que muy mala puntería hay que tener para fallar. Y no falló. Parece que no.
Es que si fallas, tío, encima de suicidar es torpe.
Pero es verdad que parece que el hastío vital de ver a una España de memos e ineptos, de vagos e ineficaces, fue lo que dio la puntilla. Lo más divertido o lo más triste, según se mire, es que según palabras de su descendiente, por los artículos de Larra no ha pasado el tiempo, y mucho menos 200 años, porque salvo en libertad y censura, que hemos mejorado mucho, en el resto de cosas que él denunciaba no hemos avanzado tanto. Así que ante este párrafo yo os pido un...
¡Amén!
Es muy desconocido que en el sepelio de Larra apareció de repente un joven e incipiente poeta llamado José Zorrilla y leyó una elegía que había compuesto para la ocasión, que es que era para verlo en streaming.
Eso era para verlo, en streaming y en Dolby.
Dolby Surround.
Nadie conocía a aquel chavalín que se hizo hueco entre tanto romántico penado. La elegía fue honda y sentida porque estaba escrita por un joven pero gran escritor, que era Zorrilla. Pero al lorito, que lo que buscaba el joven Zorrilla era quedarse con la plaza de redactor que dejaba vacante Larra, ¡no lo perdáis!
¡No puede ser!
Es decir, Larra tenía razón, desde la tumba seguía demostrando que tenía razón.
Pero Nuria, no puede ser. ¿Esto que estamos oyendo qué es?
Esto es un programa de radio, David.
¿Y dónde se puede oír?
Pues yo creo que se puede escuchar los sábados a las 2:05... en Onda Madrid, ¿sabes? Y luego, si quieres descargártelo, porque por lo que sea no llegas, pues te puedes descargar el podcast en iVoox, en iTunes, si lo quieres dos veces.
También tenemos un programa de televisión del Punto sobre la Historia que podemos ver todos nosotros y vosotros, si os empeñáis, los viernes a las 9:30 de la noche en Telemadrid, que no se nos olvide, y por supuesto en las webs consecutivas de telemadrid.es y YouTube, que lo disfrutéis.
Pero no os lo perdáis, porque también es una revista digital en la que os podéis descargar un montón de contenidos con las rutas de los programas de la tele. Está disponible para Apple y Android.
Y esto, punteras y punteras, no da para más. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López están llorando por el entierro, el sepelio de Larra. Y aquí dentro, Nuria, Francis, Lorenzo y David, nos hemos puesto arrebatadamente románticos. Y volveremos, prometemos volver la semana próxima con más batallitas en...
El Punto sobre la Historia.